Dios le bendiga, hermanos. Una bendición estar aquí en esta noche para aprender más de la palabra de Dios y para adorarle también. El primer cántico es dime lo que tú viniste. Yo vine a alabar a Dios, y eso es para ese mismo propósito es que hemos venido hoy a esta casa, para alabar al Señor y amarlo más y aprender más de Él. Dime lo que tú viniste, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Dime lo que tú viniste, yo vine a alabar a Dios. Dime lo que tú viniste. Yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios.
Aleluya.
Amén. Y no adorar al Señor.
Gloria a Dios.
El próximo cántico. Cantando, celebraré. Es necesario siempre estar agradecido al Señor y ver cómo logra nuestras vidas y celebrar eso también cada día y ver y ser de adorador verdadero con nuestra vida al estar agradecido de Él también.
Cantando. celebraré ante su presencia. Un gozo me cubrirá el manto de mi rey. Cantando celebraré ante su presencia. Un gozo me cubrirá el manto de mi rey. Grande es Jehová y digno de alabanza. Grande es Jehová y digno de alabanza.
Gloria a Dios.
Amén.
Aleluya.
Digno de alabanza. El Señor es digno siempre de nuestra alabanza. Siempre debemos ir ante Él, siempre orando y siempre viendo cuál es el propósito de Él en nuestra vida. Adiós. No se oye, pero está prendido, ¿no? Sí, pero lo tenía prendido. Ahora vamos a tener la oración por las ofrendas.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Cuídanos. Gracias por esta iglesia. Gracias por la ofrenda y por los cánticos. Que pues gracias por todo y gracias por mi familia. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. Este es el Cristo que yo predico.
Cristo, que yo predico, que no me canso de predicar, que sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Este es el Cristo, que yo predico, que no me canso de predicar, que sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Y yo la alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo la alabaré, diciendo gloria a Dios. Este es el Cristo que yo predico, que no me canso de predicar, sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Este es el Cristo que yo predico, que no me canso de predicar, que sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Y yo la alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo la alabaré, diciendo gloria a Dios.
Aleluya.
Amén. Este cántico habla de los milagros que el Señor hace.
Amén.
En la vida de todos, en nuestra vida. Interesantemente, hoy día es fácil muchas veces uno olvidarse de las cosas que el Señor hace en su vida, en nuestra vida, y también de que el Señor tiene poder para obrar, para sanar, para hacer todo. Pero lo interesante también es que muchas veces cuando nosotros se nos olvida las cosas, cuando perdemos esa fe, al la misma vez que no vemos las cosas, pues cada vez uno se sigue enfriando más si uno no se vela, si uno mismo no se da cuenta que uno tiene que seguir creyendo en el Señor. A la misma vez, cuando uno para de creer en esas cosas, pues sigue cuesta abajo el problema. Pero nosotros siempre leer la palabra, unirnos con los hermanos, a indagar siempre en lo que el Señor tiene para nuestras vidas, en por qué las cosas son como Él quiere que sean así, pues siempre podemos recordarnos y tener siempre la fe confiando en Él, porque no es todo el saber, sino el confiar también en el Señor, de que Él va a seguir haciendo la obra en nuestras vidas, en nuestras familias también. Este siempre es el propósito que Dios siempre ha tenido con todo el mundo desde siempre, de seguir estar unidos cada vez, que nosotros nos unamos a Él siempre cada vez más. Y pues para eso estamos hoy en esta noche aquí, todos unidos para indagar más sobre su palabra, sobre todo lo que es nuestro Señor, y tenemos esa bendición hoy. Vamos a orar ahora para introducir el estudio. Señor, te damos gracias por este culto ahora que tenemos, te damos gracias por estos cánticos, gracias porque tú nos bendices siempre y podemos adorarte siempre, Señor, y hablar contigo. Te pido también ahora por este estudio, que podamos ver lo que tú enseñas en tu palabra, que podamos entenderlo y seguir siempre aprendiendo más y viendo el plan que tú tienes para nuestras vidas y el plan de todo lo que hay en ti, Señor. Te pido que estés con nosotros hoy y que nos guíes también con bien después del culto en nuestras casas. Pido por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermanos.
Bendito sea el Señor.
Estamos ahora ya listos para así poder comenzar con el estudio de la Biblia en el libro de Números. Amén. Este va a ser el último libro que vamos a estar estudiando este año, y con el favor de Dios, pues lo estaríamos terminando, claro, antes de terminar diciembre, básicamente diciembre, ¿no? Hay algún estudio que vamos a combinar para poder acabar ese día 26, ¿okay? De diciembre, Dios mediante. Y el día 2 de enero, esos dos días son miércoles, es que iríamos a comenzar, Dios mediante, con Primera de Corintios. Amén. Pero antes de eso, pues nos vamos a haber gozado otra vez del estudio en Números, ¿ok? Así que hoy vamos a comenzar con este cuarto libro de lo que se llama el Pentateuco. Penta de 5, ¿ok? Teuco de leyes, de redacciones. El cuarto libro de Moisés, ¿ok? Como dice su Biblia, muy seguramente al principio del título, ¿amén? Vamos a tener una reseña del libro, o sea, un resumen para que usted entienda cuál es el propósito del libro y el contexto del libro, y luego vamos a ir a las diferentes porciones que están pautadas para hoy. Amén. Así que el estudio número 20, ahora el pueblo se prepara para dejar el Sinaí. Todo el libro de Levítico fue a la falda del monte Sinaí, pues ahora se van a preparar para partir de allí, ¿ok? Se va a ser el tema general, de hecho, del libro de Números. Amén. Y vamos a estar, vamos a pretender estar en estos primeros 10 capítulos, amén, del libro de Números. El verso clave es el verso 18 del capítulo 9, que dice: al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová, acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Así que el libro de Números, ellos están moviéndose y moviéndose y moviéndose y deteniéndose, y cada vez que se detenían acampaban, y de momento, cuando la nube que estaba encima del tabernáculo se movía, pues ellos levantaban el campamento rápidamente y se iban detrás de la nube. En la nube estaba el poder de Dios dirigiéndolos y para arrancar o detenerse. En el libro de Números, vamos a ver, se abarcan 40 años de la historia del peregrinar del pueblo en el desierto. Vamos a ver por qué se tardaron 40 años en un viaje que les debió haber tomado 11 días. Amén. Es una gran explicación bien importante que aplica para nosotros hoy también. Amén. Así que cuando Dios decía, ellos se movían, y cuando Dios decía, ellos paraban. También una buena enseñanza para los creyentes de hoy. El creyente tiene que estar dirigido por el Señor, que nos compró. La bendición está en decir, cuando el Señor dice esto no, esto no. Entonces, esto sí, hay que considerar al Señor en todo sus caminos. La palabra se dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Bien importante que siempre tengamos presente cuál es la opinión del Señor en este asunto que yo estoy viviendo. Amén. Así que son 5 partes, vamos a tener la introducción al libro de Números y luego 4 porciones en estos primeros 10 capítulos. El censo que se hizo para el servicio militar, las tareas para los levitas, la purificación de los levitas y el detalle de la nube y el fuego sobre el tabernáculo. Amén. También vamos a hacer un poco de detalle adicional acerca de las trompetas de plata que está mencionado en el capítulo 10. ¿Ok? Una parte muy importante también. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a entrar al resumen del libro de Números. ¿Okay? Según nos dicen en Deuteronomio capítulo 1, el viaje desde el monte Sinaí, que está en un lugar cercano aquí debajo, en algún área general, en realidad no se sabe exactamente cuál es el monte Sinaí, porque en realidad está en la, lo que se llama la península de Sinaí, o sea que el monte puede haber estado en cualquier lugar, pero lo que estuvimos viendo antes, por lo más típico, es que estuviera en algún momento por aquí, en el centro. Sea como sea, la travesía desde este lugar hasta Canaán le tuvo que haber tomado 11 días, o sea que eran como 250 millas como mucho. Fácilmente la podían cubrir en 11 días. ¿Okay? Pero al pueblo de Israel le llevó 40 años terminarlo. Bendito sea el Señor. Si usted va a Deuteronomio, claramente le hace la reseña de ese final, de esa travesía que se nos describe en el libro de Números. Y nos dice propiamente en ese verso 3, dice: y aconteció que a los 40 años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. ¿Ok? Y en el verso 2 dice: 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Cades Barnea está en el área donde se entiende estaba el monte Sinaí, que es este lugar aquí. ¿Ok? 11 jornadas son 11 días de viaje. Pero claramente dice que a los 40 años de haber comenzado la travesía, Moisés se dirige al pueblo otra vez. Tuvieron 40 años vagando por el desierto para caminar el tramo de 11 días. Okay, vamos a ver qué fue lo que pasó. Esta es la parte importante del libro de Números. Amén. ¿Por qué? En el versículo 26 de ahí mismo, del capítulo, del capítulo 1. En el libro de Deuteronomio se nos dice claramente que habían dos razones principales, ¿okay? Desobediencia e incredulidad, pero una va tomada de la mano de la otra. La desobediencia viene por la incredulidad. Cuando no se le cree a Dios, pues entonces se es desobediente. Cuando Dios dice de esta forma tú vas a ser bendecido y uno no lo ejecuta, no le cree, no tiene temor de Dios, amén, pues obviamente va a desobedecer. El que no tiene fe se le hace bien fácil desobedecer porque no tiene ningún temor de Dios. Así que lo que pasaba con el pueblo era lo que usted vio reseñado en lo que hemos visto de estos primeros 3 libros, porque estudiamos Génesis hace mucho tiempo, pero ahora reseñamos Éxodo y Levítico, y se veía claramente que el pueblo, por ejemplo, Moisés sube a la montaña a recibir la ley de Dios y pasa un tiempo, y cuando baja, ya la gente se había desesperado y había empezado a adorar un becerro. De momento pasan un poquito de sed y pelean contra Moisés. De momento les da hambre y se quejan. De momento dicen, ay, tan bueno que eran las cebollas de allá de Egipto, y el Señor les consigue codornices. Era un pueblo bien duro y bien rebelde. Eso demuestra que era un pueblo que dependía más bien de que el Señor le diera la bendición en el momento. Y en el momento, ¡ay, qué bueno es el Señor! ¡Bendito sea Jehová que me ha provisto! Pero a los 10 minutos, ya ese falso temor de Dios había llegado a lo que realmente era, se había desvanecido. Moisés lo sabía. ¿Ok? Y por eso él se dedicó, de parte de Dios, a ministrar a este pueblo durante todo ese tiempo que vamos a ver en el libro de Números, Y a través del libro de Números, el pueblo se revela varias veces más, ¿okay?, dando fe de que había una falta de fe en el Señor. Y cuando el creyente es así, tiene falta de fe, va a tener los mismos traspiés en su vida. Usted sabe que en la vida hay unas decisiones bien importantes que tomar. Muchas decisiones, hay unas que quizás son menos importantes. ¿Con qué mano usted va a agarrar el cepillo de dientes por la mañana? Esa decisión en realidad es trivial. Pero un joven, por ejemplo, ¿con quién se va a casar? Es una decisión literalmente de vida o muerte. Y usted puede haber tomado muchas decisiones buenas hasta el momento en que el joven llega a esa y se casa mal. Y se echó a perder toda la vida. Así sucede. Hay decisiones claves. En los momentos claves, confiar en el Señor es lo que el creyente tiene que hacer. El creyente tiene que confiar en Él toda la vida y darle al Señor el lugar necesario en nuestra vida y en nuestras decisiones. Amén. El no hacerlo fue lo que le costó esta travesía a Israel. ¿Okay? Este libro que hoy conocemos como Números, para los hebreos, se le conoce con el nombre de En el Desierto, cuando estuvieron en el desierto. ¿Por qué? Porque habían salido del monte Sinaí y estuvieron 40 años viviendo, ¿en dónde? En el desierto. ¿Okay? Ahora, los números, se llama números de numbers, ¿verdad? Números como tal. Es porque se relata mucho acerca de todos los conteos. Hay dos censos que se hicieron y se relatan en este libro. Y repetidamente se nos dicen las cantidades de personas con las cuales contaba el pueblo de Israel en ese tiempo. Debido a esos conteos que se hacen, pues los traductores le pusieron el libro de números. Pero los israelitas le llaman En el Desierto. Ahí los tenemos cuando ellos recogían el maná. ¿Ok? Lo único es que al final del libro se nos dice que a pesar de que estaban andando por el desierto, ¿okay?, prácticamente se encontraban en el mismo sitio que cuando el libro empezó, en términos de la localización donde estaban. Es como si hubieran estado en el año cero, empezaron en Aguadilla, y en el año 40 estaban en Isabela, más o menos esa distancia. O sea, estaban 5 o 6 millas más para allá. Como a veces pasa que la gente cuando están, se pierden en un bosque, dicen que se pierden y van dando vueltas y van caminando un día y piensan que están saliendo al otro lado y de momento llegan al mismo sitio donde estaban antes. Han estado caminando en círculo. Pues ellos estuvieron en el desierto, entre una acampada y la otra, esa cantidad de tiempo. ¿Amén? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo único que se logró durante esos 40 años? Usted lo va a ver cuando vayamos por todos estos estudios. Es que habían adquirido más sabiduría. ¿Sabiduría a través de qué? A través de las consecuencias, o sea, del sufrimiento que habían pasado por su falta de fe. ¿Okay? El Señor utilizó todo ese tiempo para hacerles entender a ellos que las cosas hay que hacerlas a la manera de el Señor y no a la manera de uno. ¿Okay? Como dicen los americanos, the Lord's way and not my way. ¿Okay? Te dirá, pero ¿por qué se tardaron 40 años en aprender ellos? Es que también hay un designio de Dios, lo vamos a ver. Para no adelantarnos, te va a ver que el Señor había dictado que fueran 40 años. ¿Ok? Así que va a haber muchos casos de desobediencia y de disciplina aquí en el libro de Números. ¿Ok? Y como le dije, es un pueblo más triste, aunque es un pueblo más sabio. ¿Okay? Allí se nos ilustra en uno de los versos, en uno de los capítulos, vamos a ver la rebelión de los hijos de Coré. ¿Ok? Donde se rebelan y dicen, ¿y por qué son Moisés y Aarón los que van a interceder delante del Señor y nosotros no? ¿Quién los ha puesto a ustedes? ¿Quién le dio la autoridad sobre nosotros? Y el Señor se enojó con ellos y los castigó. Esa es la parte donde la tierra se abre y se los traga. ¿Ok? Eso vamos más adelante a ver, la rebelión de los hijos de Coré. ¿Ok? Una de las disciplinas que digo aquí. Así que el propósito del libro principalmente es revelar las severas consecuencias, o sea, la disciplina severa que el Señor aplica sobre su pueblo por la falta de fe. El pueblo de Israel fue redimido por el Señor porque fue comprado por precio y fue sacado, liberado de Egipto por él. El pueblo cristiano fue comprado, redimido por Cristo, con su sangre. Es lo mismo. Este es, como dice, es el Israel como nación, pero está el Israel de Dios. El Israel de Dios es la iglesia, hermano. El Israel que, literalmente, aunque no somos nada, no tenemos nada que ver con Israel, pero al convertirnos en el pueblo de Dios mediante la fe en Cristo y por ser comprados por su sangre, pues el Señor está, nos tiene sujeto a las mismas expectativas, hermano. Yo conozco muchas personas que pasan 20, 30 años después de haber estado, vamos a decir así, de haber estado congregados y están iguales, hermano. Y no me refiero a que no se ponen viejos, me refiero a que todavía están igual de jumpy, o sea, todavía están igual de cascarrabia, igual de faltos de fe, igual de ambivalente, igual de cambiante. Entonces uno dice, ¿y qué sucede? Que el Señor no ha querido transformarlo. Y uno sabe la respuesta, es que ellos no han querido ser transformados por el Señor. ¿Y por qué? Por la falta de fe. ¿Qué resultó aquí para el pueblo de Israel? Que pudieron haber estado 40 años antes en la bendición que Dios le había prometido. Y eso pasa con el creyente también. El creyente tiene por delante de sí una vida llena de bendiciones, que es cuando uno honra al Señor. Pero cuando el creyente, el cristiano, no honra al Señor, pues se torna en un libro de números también, dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta sin llegar a nada. Usted ha visto cómo es la sucesión de los libros, ¿verdad? Génesis, Dios creó todo y el hombre lo echó a perder. Y Dios fundamentó que Él iba a restaurar todas las cosas. En Éxodo encontramos al pueblo, a su pueblo, preso en Egipto, preso en el pecado, y Él lo compra y lo saca a la libertad. En el tercer libro le dice, yo te saqué de la esclavitud, ¿para qué? Estas son mis leyes, esto es lo que yo deseo, esta es la forma que tú me tienes que adorar, esta es la forma que tú te tienes que comportar. ¿Por qué? Porque tú eres un pueblo santo, como yo soy santo. Y en el cuarto libro es que está la prueba de si ellos iban a obedecer al Señor o no. El cuarto libro representa la vida del creyente hoy, porque hemos sido comprados con sangre y estamos ahora para servir al Señor o no. Y el libro los ilustra las consecuencias. El terreno donde ellos anduvieron era un terreno como este que vemos, es una foto de esa área, ¿okay? Era un lugar donde no había árboles, no había nada, allí no se sembraba algo y no nacía. Allí no había agua para los animales, no había agua para la gente. Allí no había un palo para uno meterse, para cubrirse por la sombra. Nada. Todo dependía del Señor. De la nube encima de ellos, de noche, de día, y de la columna de fuego, de noche, para no congelarse. El maná para vivir, el agua, el Señor la sacaba de cualquier piedra, de cualquier sitio. La dependencia total era del Señor. ¿Usted quería vivir? Tenía que depender del Señor. Así es la vida del creyente también hoy. Amén. Gloria a Dios. Así que los resultados, ¿verdad?, fueron que se retrasó esta entrada 40 años. Hubo unas excepciones. Josué y Caleb. ¿Ok? Fueron los únicos que no murieron en esos 40 años, de esa primera generación que está representada en los que eran mayores de edad cuando salieron de Egipto. ¿Eh? Así que el resto murió. Moisés murió, Aarón murió, María murió, todos ellos murieron, con excepción de esa generación de Josué y Caleb. Usted posiblemente sabe la causa. Más adelante vamos a reseñar por qué Josué y Caleb quedaron vivos y entraron a la tierra prometida. Inclusive Dios delegó en Josué que él completara la labor que tenía que haber completado Moisés. Amén. En este caso, si usted va al libro de los Hebreos, amén, a ver si yo lo mencioné aquí, vamos a buscarlo en el libro de los Hebreos, capítulo 11. Recuerda que en el Hebreos 11 es que se nos habla de la fe de todos estos hombres. Okay. Esta porción, a ver dónde yo la enseñé. Sí. ¿Se ve? Toda la porción donde dice, por la fe pasaron el Mar Rojo, dice el 29, por la fe cayeron los muros de Jericó, por la fe Rahab la ramera, toda esa porción que está contando ahí, quienes estaban representando al pueblo de Dios durante todos esos eventos, que era por la fe agradando al Señor en cada uno de ellos, era Josué y Caleb, los dos valientes del Señor, Josué y Caleb. Y la valentía estribaba en que ellos escogían servir al Señor contra todas las otras cosas que se le ofrecían. Amén. Y eso eran esos dos varones. Más adelante vamos a tener la oportunidad de verlos más en detalle. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, hay un mensaje positivo también. No solamente es el mensaje de el pueblo se tardó 40 años porque fueron desobedientes. Y hay una parte positiva. Aprendieron de su desobediencia. ¿Ok? Pero vamos a ver también que al final, ¿verdad? También el Señor, en su misericordia, les reafirma de que a pesar de que ellos habían sido desobedientes, ¿okay? Todavía Él se mantenía en su promesa de meter al restante pueblo en la tierra que le prometió. ¿Amén? A Abraham, que le daría. Así que a pesar de la desobediencia de una generación, el Señor no penaliza a sus hijos, sino que a sus hijos nos deja entrar en la tierra que Él le prometió. ¿Amén? Bien importante. Gloria a Dios. Siguieron siendo el pueblo del pacto del Señor. ¿Okay? Así que, resumiendo, para entonces entrar a la porción, el tema de Números, que aunque Dios disciplina a su pueblo por falta de confianza y por ser telco, Él lo sigue amando y le sigue mostrando su paciencia. Lo mismo que nosotros. Hermano, ¿usted piensa que algún hijo de Dios que peque, el Señor le deja de amar? No, el Señor le sigue amando. Pero el asunto está en que aquellas personas que se pasan peca, nunca van a poder crecer en la fe, porque siempre están volviendo al mismo punto anterior. Están como el que siempre cae jobándose una gallina, y se joba una gallina. Señor, perdóname, me jobé la gallina del vecino y me la comí. Y al tiempo, de momento, ven otra gallina y dice, ay Señor, aparta mi vista de la gallina. Y tanto están, y de momento ¡fua! La despluma, ¡fua! Y hace una sopa y se come la gallina. Y el Señor lo toca y dice, pero te jodas, ay, perdóname. De corazón, estoy hablando de corazón, no de relajo, de corazón. Señor, otra vez caí por una trampa de gallina. Y tanto está. Entonces, de momento, empieza a crecer en el Señor, a confiar en el Señor, que no tiene que jodar gallina, el Señor le va a proveer lo que le hace falta. Y ve otra gallina mal puesta, ¡fua! Y se lleva la gallina otra vez. Entonces, está diciendo, viene la prueba, la tentación, que está puesta para crecer, pero siempre cae en ella. Y siempre resbalan, y siempre se da el mismo cantazo en el mismo sitio. Pues el sitio nunca se le va a sanar. Bueno, si uno se cae y se da en la esquina de la cabeza siempre, pues siempre va a tener el chichón ahí, nunca se le quita. O el moretón. Así pasó aquí. ¿Ok? Dios mostraba su paciencia, pero la generación que murió en esos 40 años no creció nunca, hermano. La esperanza estaba en la otra generación, los hijos de ellos. Amén. Así que el Señor es firme y Él cumple lo que prometió. ¿A quiénes entró en la tierra? A los otros que no habían desobedecido. Amén. Pero el Señor cumplió su palabra. Amén. Así que la bendición viene de la obediencia. Usted es tonta que yo hago mucho hincapié sobre esto, hermano. Siempre, yo creo que no ha faltado un servicio donde cualquier cosa siempre iba a ser fiel y obediente. Eso es lo que quiere el Señor. Fiel y obediente, porque esas son sus características. Amén. Eso es lo que el pueblo del Señor necesita hacer. ¿Ok? Así que aquí vemos a Moisés cuando Dios lo trepó a la cima del monte y le dijo, tú vas a ver la tierra, pero no vas a entrar en ella. ¿Ok? Mírala bien. Y él bendijo al Señor y dijo, sí, Señor, yo sé por lo que no voy a entrar. Usted sabe ya la porción, ¿verdad? Donde se obedeció. La verás, la añorarás, pero no entrarás en ella. Gloria al Señor. Bueno, hay personas que dicen, ay, qué severo fue el Señor. Lo que sucede es que el Señor tiene grandes expectativas con nosotros también, hermano. Y cuando alguien no ejecuta lo que el Señor quiere que le ejecute, El Señor tiene un propósito, porque el Señor es fiel. Fíjese que el pueblo, Él iba a meter el pueblo entero a la tierra de Canaán, pero hubo una porción del pueblo que despreció esa promesa de Dios, porque se pusieron a refunfuñar por cosas mucho menores, que si el maná, que si los pichoncitos, que si el agua, que si me da calor, que si me da frío, por cosas tontas, hermano. Entonces Él dijo, esa generación no es digna de la tierra que yo le voy a dar, yo se la voy a dar a la generación después de ellos. ¿Ven? Y eso mismo pasa con el creyente, hermano. Todos los días hay que buscar agradar al Señor. Amén. Bueno, vamos a la primera porción. Ya hemos reseñado, ¿verdad?, de qué va a tratar el libro entero, pero van a haber muchas cositas donde vamos a poder aprender muchos detalles que hablan acerca de la vida en Cristo, como ya hemos visto, ¿verdad?, en esta introducción. Así que vamos a ir a la primera porción, el censo para el servicio militar. ¿Algún hermanito que me lea esos primeros tres versos? Bendito sea el Señor. Hermanito Carlos.
Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos.
Amén. Muchas gracias. Así comienza el libro de Números. ¿Okay? En ese primer instancia, ese primer evento, se nos describe un censo. Un censo es como los censos de ahora que se hacen cada 10 años en este país, donde se contaba. Lo que pasa es que este censo, ¿okay?, era, ¿verdad?, de toda la congregación, pero el énfasis era de todos los varones y especialmente aquellos que tienen de 20 años para arriba. ¿Okay? Todos los que pueden salir a la guerra. Ese era el énfasis que se le estaba dando a este censo. ¿Okay? Así que al año y medio después de salir de Egipto, todo ese año y medio es lo que se describe grandemente entre el libro de Éxodo y el libro de Levítico. O sea, habían pasado, ¿tú crees que habían pasado mucho tiempo? Había pasado 13 meses, dígame un año nada más. ¿Okay? Una vez se edifica el tabernáculo y se da las leyes que se describen en el Levítico, el pueblo echa a andar otra vez. ¿Okay? Pero antes de echar a andar, el Señor manda hacer unos preparativos. El primero de ellos es, Él mandó a Moisés a contar el pueblo. ¿Okay? Así que, como lo había dicho antes, en el capítulo 1 y en el capítulo 26 se hacen dos censos, o sea, dos enumeraciones del pueblo. Por eso se le llama el libro de Números. ¿Okay? ¿Por qué se hace este censo y por qué se hace esta preparación? ¿Okay? La cantidad de gente de la que estamos hablando en ese tiempo es grande. Los estimados de números, número total, pues varían, ¿verdad? Porque muchas veces los censos, pues, tomaban en cuenta a los varones. Entonces uno tenía que ver, pues, el varón, pues, estará casado y cuántos hijos tendrá. ¿Tendrá uno, dos, tres, cinco, seis, diez, doce? Entonces varía mucho. Entonces, pues los estimados varían entre 600, 700 mil hasta casi 2, 3 millones de personas. ¿Okay? Si tomamos el número bajito, 600, ¿usted sabe lo que es mover y organizar 600 mil personas? En aquellos tiempos que no había teléfono, no tenían ni paloma mensajera, ni nada, eso era, ¿entiende? Era algo bien, bien delicado, había que organizarse bien. Entonces, como era también un pueblo terco, que no era un pueblo que estaba acostumbrado a la disciplina, o sea, a la obediencia, pues más todavía. Así que la primera labor que se hace al comenzar la travesía, ¿okay?, es organizar bien y poner todo la ley y el orden, y especialmente preparar el ejército, o sea, de entre ellos mismos, para poder defenderse, porque ahora iban a llegar a la tierra de Canaán. ¿Y qué pasaba en la tierra de Canaán? Que vivía gente en la tierra de Canaán. Y parte del propósito de Dios darle la tierra a ellos, tenía el otro propósito de sacar de ella y castigar de esa forma a toda la gente que vivía, idólatra, que vivía en esos lugares. Y Él quería desplazarlos de allí mediante el pueblo de Israel. Pues necesitaban un ejército, y el ejército eran ellos mismos. Por eso manda hacer el conteo. ¿Para qué? Para ver ¿Con cuántos contaba? Usted recuerda que el rey David hizo un censo. Y se nos relata en los libros de Samuel. Pero el Señor se enojó grandemente contra David. Y de hecho envió una plaga al pueblo. ¿Cuál es la diferencia entre el censo de David y el censo de Moisés? El censo de David se lo inventó David. Y este lo mandó Dios. ¿Ve la diferencia? Eran censos como cualquier otro. Y alguien puede decir, pues es que uno era para contar gente, este era para contar soldados. Los dos eran para contar soldados. Pero uno lo mandó Dios y el otro no. ¿Se acuerda de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón? Ellos estaban autorizados a ofrecer incienso en el altar. ¿Pero por qué fallecieron cuando ofrecieron incienso? Porque ofrecieron cuando Dios no los mandó. Y ahí que está la diferencia, hermano. Lo mismo pasa aquí. Había que organizarlo bien, contar, saber exactamente con qué tipo de soldados contaba el pueblo. Bien importante, lo había mandado Dios. Así que era obligatorio el servicio militar, por lo que vamos a ver. Por eso es que manda a contar de los 20 años para arriba. O sea, un muchachito de 20 años ya estaba cualificado para ser un soldado. Usted dirá, ¡ay, qué pequeñito! Pero si hoy en día a los 17, a los 18 ya lo pueden reclutar para el ejército. Gente que termina la high se va para el ejército. Entonces, si se puede para el ejército, quiere decir que puede ir a la guerra, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, en la nación de Israel hoy día, el servicio militar sigue siendo obligatorio. Los jóvenes en Israel, en la nación de Israel hoy, tienen que rendir 3 años de servicio militar. ¿Okay? En algún momento, entre los 17 a los 31 años. ¿Okay? Muchos deciden hacerlo tan pronto sale de la high para salir de eso. Así que usted ve muchos muchachitos, soldados allí por 3 años. ¿Okay? Y las mujeres por 2 años. Así que todo el mundo, incluyendo las mujeres, tienen que servir en el ejército de Israel. En aquel entonces solamente eran los varones. ¿Okay? Cuando se hizo el censo, se encontró que habían 603.550 hombres, hermano, de guerra. Eso era un ejército cuantiosísimo, según los estándares de aquel tiempo, porque los ejércitos eran pequeños, eran tan numerosos. El tener un ejército tan grande, pues era algo impresionante, especialmente para este pueblo que era un pueblo que había sido esclavo en la tierra de Egipto. ¿Okay? Ahora, unos que no se contaron fueron los levitas. Los levitas no se contaban. ¿Okay? O sea, se contaron, pero no se contaban con esos que tenían 20 años para arriba para la milicia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos eran los que servían en el tabernáculo. Ellos iban a proteger el tabernáculo y administrar literalmente el tabernáculo. Así que no se les contaba de los 20 años para arriba, sino se les contaba de cuando tenían un mes para arriba. O sea, un bebé de los levitas de un mes para arriba ya contaba como un levita en potencia. Y lo contaban como un varoncito que iba a servir al Señor. Ese sí sabía cuál iba a ser. Desde un mes ya se sabía qué era lo que ese varoncito iba a hacer. Él iba a servir en el tabernáculo. Eso no quedaba duda. ¿Qué función específica? Pues más adelante se le diría. Pero ya ese estaba separado para servir al Señor en el tabernáculo. Muy bien. El segundo censo que se menciona aquí en Deuteronomio está ya casi al final del libro. Y de hecho, al final de la travesía de esos 40 años en el desierto, cuenta menos personas que el primero. 40 años en el desierto y terminaron menos que los que empezaron. ¿Okay? Eso nos indica, primero, lo difícil del viaje, lo difícil de las condiciones, pero también indica lo que estaba mostrando el Señor. Hubo quienes nacieron y hubo quienes murieron. La misma cantidad que murieron prácticamente fueron la misma cantidad que nacieron. O sea que los que el Señor no quería que entraran en la tierra murieron. O sea, pasaron esa generación durante esos 40 años, fallecieron, y eventualmente los que el Señor había visto que estaban en obediencia fueron los que Él dispuso que entraran a la tierra. ¿Ok? Así que por eso es que uno diría, pero ¿qué pasa? El pueblo no creció en cantidad, en 40 años el pueblo tiene que crecer, muchos bebés nacen y esto sí, pero hubo muchos que fallecieron porque el Señor lo dispuso así también, por su desobediencia. ¿Ok? Así que los levitas no fueron contados porque los levitas tenían unas funciones específicas, lo vamos a ver en el próximo tema. No solamente ellos estaban encargados de ministrar en el tabernáculo cuando el tabernáculo estaba montado, sino que también ellos tenían que encargarse de preparar el tabernáculo para desmontarlo y transportarlo cuando el pueblo se estaba moviendo. Acuérdense que ellos iban de viaje y después se encargaban de montarlo otra vez, ¿okay? Y lo tenían que hacer con mucho cuidado y reverencia, ¿okay? Para eso estaban organizados en tres grupos, lo vamos a ver ya mismito, cómo era que estos muchachos estaban divididos, ¿okay? También hay una función muy importante en estos tiempos que estamos hablando. Recuerde que al tabernáculo no se podía meter cualquiera. Había que ir, cuando el Señor llamaba a uno, ir en santidad y ser levita para ir a muchas de las partes del tabernáculo. Así que los levitas siempre estaban en el tabernáculo para de una forma u otra proteger al pueblo, para que alguien no fuera a hacer una necedad y se fuera a intentar meter al tabernáculo como si fuera un paseo o a coger un tour o a vacacionar allí o a dormir en la sombra. Porque las personas a veces en su necedad pues podían hacer tales cosas y ellos siempre estaban de guardia para mantener la santidad de aquel lugar. Por eso era que no podían estar ocupados en más ninguna otra cosa que no fuera hacer lo que el Señor le dijo. Amén. Usted lo va a ver y los detalles están en la Biblia. En los tiempos que se organizaba, cuando estaba el campamento de Israel, que ellos paraban y cuando estaban detenidos hasta este momento que se está haciendo el censo, el tabernáculo estaba en el medio del campamento de ellos. Este es el tabernáculo donde tiene el patio con la verja, ¿ok? Tiene el altar. Entonces este es el tabernáculo como tal, ¿ok? Entonces, al este, al norte, al oeste y al sur estaban las tribus acomodadas. Eran 12 tribus, ¿sí? Entonces, estos son los totales que se contaron en el censo, ¿okay? Entonces, usted va a ver también que lo vamos a ver en la próxima porción. Alrededor del tabernáculo estaban divididas las porciones de la tribu de Leví. El nombre de Leví no aparece en ninguno de estos aquí. ¿Por qué? Porque Leví no era contado como una tribu que fuera a donar soldados, sino como una tribu que iba a servir en el tabernáculo. Cuando vayamos a la próxima porción, les voy a mostrar cómo era que estaban divididos según sus porciones. ¿Ok? Así que usted dirá, pero eran 12 hijos de Israel. Si Leví no tiene herencia, quedaban 11. ¿Y por qué hay 12? Los hijos de José. ¿Cómo se llaman los hijos de José? Efraín y Manasés. Por eso es que literalmente se le llama la media tribu de Efraín y la media tribu de Manasés. Usted dirá, pero ¿y cómo puede haber media tribu? Y es que eran los dos hijos de José. La herencia de José se dividió entre Efraín y Manasés. O sea que ellos tomaron entre los dos la porción que le hubiera tocado a Leví de la repartición de tierra y también de ir a la guerra. Amén. Gloria a Dios. Sí, que así que se vería el campamento, ¿verdad? De arriba, ¿verdad? Perdona que esté en inglés, pero yo creo que no debe haber ningún tipo de problema. Así que desde arriba, ¿verdad? Por ejemplo, si Josué y Caleb, o Moisés y Aarón miraran, ellos verían el campamento así, ¿verdad? Verían el tabernáculo y todos estos son los levitas. Este grupito aquí es las familias de Moisés y de Aarón. Y el resto, los otros tres grupos, los vamos a ver ahora. ¿Okay? Entonces, el tabernáculo en el centro y la columna, la nube, cubriendo todo el tabernáculo y dándole sombra. Entonces, todos estaban organizados así. Hay una cosa que uno nota aquí, que la tribu de Judá era la más grande, ¿ves? Si usted ve aquí, hacia el este, era que estaba localizada la tribu de Judá. Y era la más numerosa de todas también. Así que todo esto podría haber sumado 2 millones de personas. Mover 2 millones de personas, pues era un proyecto. Necesitaba mucha organización y mucha disciplina. Amén. Así que vamos a ir. Así que en el centro aquí, la tribu de los hijos de Moisés, Aarón, su familia, ¿okay? Los coatitas son estos de aquí, los gersonitas y los meraritas. Los, son nombres de los tres hijos de Leví. Leví tuvo tres hijos, ¿verdad? Tres cepas. Claro, usted dirá, pero Moisés y Aarón eran de la tribu de Leví. Pero cuando me refiero a Merari, Coat y Gersón, me refiero a los que eran, los tres que eran directamente hijos de Leví. De esos tres salió toda la cepa que se llama tribu de Leví. Entonces eran como clanes. Están los, que es como dicen, aquellos son los, son todos puertorriqueños, pero aquellos son Rodríguez, estos son González, y estos son Rivera. pero todos son puertorriqueños. Todos salieron de la misma cepa, ¿verdad? Por así decirlo. ¿Ok? Muy bien. Así que se hizo el censo, se contaron, se organizaron, ¿ok? Y ya se sabía con qué cantidad de ejército se contaba, ¿ok? Eso fue una primera preparación. Otros temas que hay es que se pusieron líderes por cada grupo, ¿ok? Se aseguraron de que los levitas estuvieran todos dedicados al tabernáculo. Y se sabía exactamente con qué cantidad de soldados de cada tribu se contaba. Se organizó el ejército para poder salir a marchar. Porque se iban a encontrar con pueblos que iban a venir y iban a ser hostiles contra ellos. Así que, por ende, se organizó el ejército. Ya estaba la primera porción. Ahora vamos a ver los levitas, porque se habló de los que no eran levitas, cuál era su función, ser soldado. Usted dirá, pero hermano, ¿y quién sembraba? ¿Y quién cuidaba las ovejas? Pues, entre los soldados y todo eso había quien cuidaba las ovejas, pero de sembrar no se sembraba, porque el que daba la comida era Jehová. Y uno diría, ay, yo me como uno, este Fruit Loop 3 días y ya yo no quiero saber más de Fruit Loops. ¿Ah? O yo no puedo comer huevo frito todos los días porque me canso. Hermano, pero eso es usted. Hay una enseñanza detrás del maná también. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El maná era el mismo todos los días. ¿Alguien puede decir como el anuncio aquel? Lo mismo, la palabra de Dios, lo mismo, la palabra del Señor. ¿Qué vamos a hacer hoy? Obedecer al Señor. ¿Qué vamos a hacer hoy? Obedecer al Señor. ¿Quién mandó hoy? El Señor. ¿Qué vamos a hacer hoy? Obedecer al Señor. ¿Tú no te cansas? No. Lo que quería enseñar era, el Señor era una dependencia. Dependencia total de su pueblo en Él, como debe estar el creyente también. ¿Amén? Vamos a ver los levitas. ¿Okay? Aquí está. ¿Cuál era el sacerdote principal en ese tiempo? Aarón. Ese mismo. ¿Okay? Vamos a leer estos versos del versos 5 al 7 del capítulo 3. ¿Algún otro hermanito que quiera leerlo bien fuerte? ¿Quién dijo yo? El hermanito James, vale, y después Lorian lee el próximo. Amén.
Estos son los nombres de los varones que están. Perdón.
Aquí.
Estos son los nombres de los hijos de Aarón.
No, del 5 al 7 del 3.
Perdón. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que la sirvan y desempeñen el cargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo.
Amén. Unos van a ser soldados, tienen su función, y los levitas iban a servir a toda orden que diera el sacerdote Aarón. Decía que le iban a servir. No era para servir a Aarón, era, ¿verdad? Aarón tenía una responsabilidad. Ellos iban a ser los que iban a ayudar al sacerdote Aarón a hacer la función de interceder entre Dios y el pueblo. Esa era la función de intercesión de los sacerdotes. Y los levitas eran los que ayudaban a mantener el tabernáculo, a cuidarlo, limpiarlo, organizar todos los holocaustos por día, a mantener la guardia en el templo, a mantener el fuego encendido, a ofrecer el incienso, todas esas cosas, día a día, a día, a día, a día. ¿Ok? Para eso fue que el Señor los puso. ¿Ok? Vamos a ver los detalles. Que estos levitas una parte importante aquí. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, la última plaga fue la plaga de los primogénitos. ¿Recuerda? En esa plaga, el primogénito, o sea, la familia que tenía un primogénito y deseaba que el primogénito no muriera, ¿qué tenía que hacer? Mataba a un cordero sin mancha y sin contaminación, tomaba la sangre y la untaba en el dintel de la puerta, que es lo que está haciendo este varón allí. Cuando pasó el ángel de Jehová esa noche, en toda casa donde no había la sangre redentora del cordero, el primogénito murió. Los primogénitos que quedaron vivos, que eran los del pueblo de Israel, literalmente fueron redimidos de la muerte por la gracia de Dios. O sea que si Dios los redimió, ¿a quién le pertenecían? ¿Ven? Preste la atención a ese detalle, porque nosotros fuimos redimidos de la muerte mediante la sangre de ¿quién? Por lo tanto, le pertenecemos a... ¿Amén? Esa es la parte que el que solamente se acerca al Señor cuando le duele una uña, nunca entiende, porque no ha conocido al Señor. Porque esto no es que yo vengo al Señor cuando tengo necesidad, es que usted tiene necesidad todo el tiempo. Es que usted tiene que creer con fe de que el Señor le salvó, y el compromiso es todo el tiempo. Y usted le pertenece al Señor. ¿Ok? Así que el detalle que se nos describe aquí, no vamos a ir en mucho detalle ahora porque nos toma mucho tiempo. Todos los primogénitos le pertenecían a Jehová. Jehová podía hacer con ellos lo que él quería, literalmente. Pero él, en el libro de Números, se nos dice que él escogió a los levitas, a los varones levitas, para él, exclusivamente para que le sirvieran en el tabernáculo. ¿Okay? Así que tenía dos grupos que él había escogido para este propósito. ¿Okay? Así que, ¿qué se hacía entonces? Se entendía que la labor que hubieran hecho los primogénitos, que es la labor que estaban haciendo los levitas ahora, se supone que los levitas fueran en igual o mayor cantidad que la otra cantidad de primogénitos que había disponible para servir al Señor en el templo. Hay un detalle interesante en el libro que se nos dice que cuando se hizo el conteo se encontró que los primogénitos que no eran de Leví eran mayores, era mayor cantidad que los que habían de la tribu, varones de la tribu de Leví disponibles para hacer su trabajo. No sé si me va entendiendo. Los primogénitos de todas las otras tribus era una cantidad, todos los varones de Leví eran menos. Así que lo que se hacía era, había que redimir a algunos de los primogénitos de acá. ¿Recuerdan los precios que pusimos la vez pasada? ¿Cuántos eran los varones de 20 a 60? 50 ciclos. Pues entonces había que redimirlos, y se le daba una ofrenda al santuario, o sea, al tabernáculo, para propósito de la operación del tabernáculo. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver ese asunto? Es bien importante, porque lo que Dios compra, Él lo compra con un propósito, y Él lo pagó con precio de sangre, literalmente, en ese día. Lo mismo hace con Cristo Jesús. ¿Okay? Nadie nos puede nosotros comprar con nada, para el servicio que no sea el servir al Señor. Por eso es que el servicio del creyente tiene que ser para el Señor, completo. Aunque usted tenga su trabajo para sostenerse, aunque usted tenga que estar estudiando en el tiempo que esté en la vida estudiando, pese a que sea joven, estudie después de mayor, estudie también. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que el Señor le compró con su sangre. Decía, glorificad pues, has sido comprado por precio, decía Pablo, glorificad pues al Señor con vuestros cuerpos también, con tu vida completa como tal. Así que, ese paréntesis, volviendo entonces a los levitas, en esa área del tabernáculo era donde ellos se centraban todo su trabajo, ¿ok? Limpiarlo, los aspectos externos y todo. Para entonces removerle el trabajo a los sacerdotes de tener que mantener el área del santuario. Los sacerdotes se dedicaban solamente a los holocaustos, a la oración y a interceder por el pueblo, ¿ok? Mientras que los levitas, pues eran los que limpiaban, los que atesaban las cuerdas, los que removían los cuerpos de los holocaustos, los enterraban para allá, los que repartían las partes del holocausto, porque algunos holocaustos se comían y los repartían equitativamente, los que mantenían el fuego del altar, el incienso, los panes de la proposición. Unos de ellos se encargaban de asarlos en el horno y ponerlos allí. Todos los días se ponían los panes, todos los días se removía. Y cuando Jehová decía, la nube se movía y había que empezar a andar, ellos desmontaban todo eso, lo empaquetaban bien como manda y lo cargaban ellos. Hasta cuando Jehová dijera, aquí paramos, volvían, y literalmente, no se nos dice exactamente cuándo, pero rapidito estaba el tabernáculo puesto otra vez. Lo más seguro, yo no dudo que el tabernáculo estuviera puesto de vuelta, como si nada, el mismo día, porque estaban todos puestos allí, estaban todos divididos por tarea. ¿Okay? Bien importante. Así que, lo que yo expliqué antes, no voy a ir más detalle, los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Yo conozco dos señoras, se llaman Merari, pero no conozco hombres que se llamen Merari. Es que Merari suena como de mujer, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Así que los descendientes de esos tres hijos eran las tres divisiones grandes de la tribu de Leví. Cada una de esas tres divisiones tenía un encargo general. Lo vamos a ver ahora. ¿Okay? Perdone que esté en inglés, también es que uno trata de buscarlo en español. No lo encuentra, pero tiene la opción de uno hacerlo a mano, pero es que a veces el tiempo no va a hacerlo a mano. Pero mire, recuerda el tabernáculo. Esto que se ve aquí es como ilustrando la nube. Recuerda, hacia el este estaba la tribu de Judá, y frente a la tribu de Judá estaban los que llaman levitas. Pero levitas lo que quiere decir son Moisés, Aarón y su familia. Ellos vivían ahí, en mismo frente a la entrada del tabernáculo. Ellos estaban, literalmente, eran los guardas de la entrada del tabernáculo, los hijos de Aarón y los hijos de Moisés. Entonces, alrededor estaban los meraritas, los gersonitas y los coatitas. Pues alrededor estaban las otras tribus. ¿Ok? Así que ese era el arreglo que tenía. Ahora bien, ya usted ve los gersonitas que están aquí. Están al oeste. ¿Okay? Los gersonitas tenían a cargo el cuidado de las cubiertas del tabernáculo. Tabernáculo, si usted va viendo los detalles, ¿okay? Tenía unas columnas de madera, ¿okay? Que formaban el armazón, pero las cubiertas y las paredes eran de tela, o sea, de pieles. ¿Okay? Esta era de piel de la de más adentro. Ahora mismo yo no puedo ver bien, pero los detalles están en la palabra del Señor. Esta, la azul. El azul, ahora mismo no recuerdo, esto era algo tejido. Era algo tejido a mano y tenía los tres colores. Rojo, púrpura y carmesí. Eran tres colores que se ven de esta forma aquí. Esa era la primera cubierta. La segunda cubierta era de piel de cabra. ¿Okay? La otra era piel de carnero y estaba teñida de rojo. Y la de afuera, lo que la Biblia le dice, tejones, que son badger, son ¿cómo se dice un badger? Pues eso mismo, un badger. Sí, un tejón es en español. Que suena los mamíferos estos chiquitos que tienen la piel bien peludita. Pues esto, claro, esto hacían falta muchos tejones. Pero, ¿y dónde consiguieron esos tejones? Pues en el desierto hay muchos tejones, porque ellos vivían en la guarida, tenían una guarida en los huecos de las piedras. ¿Okay? De ahí hicieron estas cubiertas. Ellos tenían a cargo las sogas que las amarraban y todo. ¿Okay? También tenía una cubierta de cuero por dentro. Es la que usted ve aquí. ¿La ve aquí adentro? Así que eso tenía cinco capas. Gruesas, exactas. Tenían que estar inmaculadas, limpias, peinaditas y todo. ¿De quién se encargaban eso? Los gersonitas. Se encontraba una mancha ahí. ¿Quién era responsable? Los gersonitas. Así que ellos estaban encima de esto todo el tiempo. Ellos, cuando había que moverse, transportaban los cueros, las pieles, las telas en dos carretas tiradas por cuatro bueyes. El Señor le dio esas instrucciones en el capítulo 7, bien claro, en detalle, como es. Los coatitas, ¿okay? Eran estos que estaban aquí al sur. ¿Okay? Los coatitas tenían a su cargo los muebles del tabernáculo. ¿Okay? Eran transportados en cuatro carretas tiradas por ocho bueyes. ¿Okay? Allí estaban ¿quiénes? El arca del pacto, la mesa de los panes, el candelabro de oro, estaba el altar completo con toda su base, ¿sí? Y todos los otros utensilios, había muchos utensilios que se usaban en el tabernáculo. Ellos tenían que empacarlos todos como si fuera la flor de mayo, esta de que hace mudanza. Ellos lo empacaban todo así, le ponían un numerito. Todo estaba fríamente calculado, no se les perdía nada. ¿Okay? Entonces, los meraritas tenían a cargo de cuidar las tablas del armazón. Todas estas tablas de acá. ¿Ves? Y este ve la verja aquí. También todas esas cosas. Todo esto tenía allí unos capiteles aquí que eran de plata. Y todo esto, todas estas cositas que están aquí, tú adornas. Todo eso se encargaban los meraritas. ¿Ves? Y la llevaban al hombro usando como una varilla. O sea, se ponían unos tubos así, uno agarrado del otro. Entonces, encima de ahí. Llevaban todas esas maderas caminando por ahí para abajo a donde Dios le dijera. ¿Okay? Todo estaba separado y dividido por tareas. ¿Okay? Así que cuando el pueblo se iba a mover, como se está ilustrando ahí, a pesar de que no necesariamente tenían estas cositas así de indio, que parecen como si fueran de indio, estos tipis que tienen ahí, pero más o menos usted entiende la ilustración, ¿verdad? Los sacerdotes envolvían las partes del tabernáculo, las cubrían con telas y cueros, ¿ok? Y lo hacían, todos estos levitas lo hacían con un cuidado y una reverencia extrema, porque estaban tratando con aquellas cosas que eran para la alabanza y la adoración al Señor. ¿Amén? ¿Ok? Entonces, ¿cuán importante era la tarea de mantener el tabernáculo? Que el tabernáculo era para poder interceder a la misericordia del Señor por todos los pecadores, ¿verdad? Era un ministerio que no podía estar sin funcionar ni un día, ¿verdad? Usted se pone triste y se incomoda cuando la luz se va. ¡Qué tragedia! La luz se fue media hora hoy, diría alguno. Y por allá cuando pasó el asunto este de Sandy y qué sé yo qué cosa, la tormenta esta que fuera de casi fuera de temporada, que se vio para allá, para Nueva York, estando casi... Manito Pablo, manita Rosa por allá. Después de eso vinieron unos apagones. Y los apagones fueron unos cuantos días. Mire, todo el mundo estaba impactado, estaba ofendido, estaban en ciernes, todo el mundo por los apagones. La gente no puede vivir ni un minuto sin electricidad, ni un minuto sin internet. Pues mire, será más importante, ¿podremos vivir un minuto sin tener la intercesión del Señor? No, hoy no se puede orar por dos días. Y no hay perdón de Dios por dos días. Ni el Señor atiende a nadie por dos días, porque es que están poniendo y reparando el tabernáculo. ¿Será importante el tabernáculo? Entonces tengo una ilustración acerca de cuántos embusteros hay, cuántos pecadores hay. ¿Lo leí yo ya? Dice, en una ocasión una anciana fue llamada a servir en un jurado y el fiscal... le preguntó, señora, ¿usted me conoce? Y ella contestó, por supuesto, he vivido en esta ciudad toda mi vida y usted es un sinvergüenza. Y el abogado, el fiscal se quedó pasmado y dijo, ¿conoce usted al abogado defensor? Sí, y él no es mejor que usted. También es un gran mentiroso, todos pecamos y necesitamos perdón. Se hizo un silencio. Entonces el juez le hizo señas al fiscal, como hacen así, que se acerca al estrado. Y se acercó al fiscal y el juez le dijo, si le pregunta a esa dama si me conoce a mí, lo he hecho a usted en la cárcel por desacato. Porque el juez se asustó y dijo, si le llegan a preguntar a esa señora, y yo, y el juez, usted lo conoce, ese es el peor de todo. Entonces usted dice, ¿y cómo se puede creer entonces en esa corte? Pero la realidad es que usted ve a un abogado y dice, yo busco a un abogado que no mienta. Búsquelo con calma. Yo busco a un juez que sea completamente justo y que no sea embustero, que no tenga intereses. Búsquelo y me avisa cuando lo encuentre. Y lo mismo pasa con los otros hermanos. Son todos personas que son pecadores juzgando a otros pecadores. Y estamos hablando de un sistema del mundo. Imagínense cuán importante es el que podamos interceder al Señor todos los días. Porque pecamos todos los días. El tabernáculo hacía falta todos los días. Por eso era que había tantas personas encargados para que siempre estuviera funcionando. Amén. Gloria a Dios. Ahora, está aquel que piensa que no es pecador. Pues para ese, el tercer delante del Señor, pues no le hace falta, dice él. Pero como no depende de lo que piense la persona, depende de la realidad. Pues hay muchas personas que viven engañadas. Vamos a ver, ¿cómo se purificaban los levitas? Ya vimos lo que tenían que hacer los levitas. Que vamos a ver esta porción. Le tocaba a Lorian, pero Lorian se me fue. Pues vamos a dejar a Lorian para la última porción. A ver quién lee, quién me quiere leer esta porción. 8 del 20 al 22. Ámbar lee Ámbar Coral. Vamos a ver, Ámbar, del 8 del 20 al 22.
Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos. Y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos.
Ok. Fíjese que en Levítico hablamos de la purificación de los sacerdotes. Okay. Y era mucho más elaborada que la que vemos aquí, se requería para los levitas. Okay. Es porque, por ejemplo, los sacerdotes entraban al lugar santo y al lugar santísimo del tabernáculo. Los levitas no entraban, ¿verdad?, al lugar santísimo, ni estaban encomendados a hacer labor de intercesión. Ellos estaban haciendo la labor de mantener el tabernáculo como tal. Por lo tanto, había una rigurosidad que ellos no tenían que seguir en cuanto a las ropas y en cuanto a la preparación personal. ¿Okay? Vamos a ver unos detalles, pero sí hacía falta prepararse según su labor. ¿Okay? Eso nos narra en este capítulo 8. ¿Okay? No solamente por ser levita, ya decía, estás ready. ¿Tú eres levita? No es como decir, naciste en Puerto Rico, tienes la ciudadanía americana. No es eso. ¿Eres levita? Ya estás destinado para servir en el tabernáculo. Hay otros requisitos más. ¿Okay? Tenían que ser apartados oficialmente, ¿eh?, en una ceremonia de dedicación donde se purificaban. Y esto, como le dije, era mucho más sencilla que la de los sacerdotes. O sea, no había una ropa oficial. O sea, no dice, no, este es un uniforme de levita. No hacía falta un uniforme especial. ¿Ok? Y no había unos lavamientos que se hacía. Se lavaban las manos y después se las lavaban así, como se lavan los cirujanos antes de ir a operar. Se lavan así de esta forma y nadie los puede tocar. Pues algo parecido lo hacían los sacerdotes. Ni había que ungir con aceite. ¿Ok? Pero habían otras. Otro requisito en esta purificación antes del servicio. ¿Okay? Se ofrecían sacrificios y eran rociados, ¿verdad?, con agua mezclada con ceniza de vaca. Esa ceniza que se ofrecía en los holocaustos se guardaba y se mezclaba con agua. Y con eso se usaba para asperjar así, para echarle un spray a los levitas. ¿Okay? Y era según se había ordenado con la becerra esa del holocausto. Se afeitaban y lavaban sus vestidos. Te dirá, pero estos eran hebreos que se afeitaban. Acuérdense que esto era una ceremonia una vez en la vida, cuando llegaban a la edad de poder servir. Más adelante, yo estoy seguro, lo tengo por aquí en algún lado. Sí. Estaban a servir cuando tenían 25 años de edad. Pero usted dice, ¿pero y por qué ahorita desde el primer mes de nacido ya lo separaban? Pues porque lo separaban, ya cuando era niño se criaba, y llegaba un momento dado que en lo adolescente, pues ya iban, acompañaban a sus padres en sus tareas. Pero a los 25 años era que se hacía esta ceremonia de purificación, de iniciación para los levitas. ¿Okay? Y en esa ceremonia ellos se afeitaban completo. Como queriendo decir, estoy completamente afeitado, de ahora para adelante es que yo voy a servir al Señor. Me limpié de todo, lo que quería decir. Me limpié de todo y con el agua del holocausto, ¿okay?, y con mis vestidos lavados, con mi ropa normal lavada, pues ya yo estoy purificado para poder servir al Señor. Claro, ninguna de esas cosas en sí es una purificación per se, pero el hecho de la obediencia a lo que Dios había mandado lo hacía, que Dios obrara en ellos para limpiarlos de toda maldad y hacerlos listos para el ministerio. ¿Ok? Y ahí lo vemos a ellos, ¿verdad? Cuando iban, no necesariamente todos se veían iguales, ¿verdad? Pero ellos iban, ¿verdad? Ofreciéndose: Señor, aquí estamos listos para que tú nos utilices en el ministerio al cual nos llamaste. Y ahí habían de todos, los meraritas, los coatitas, los gersonitas, y ellos sabían exactamente qué era lo que iban a hacer. ¿Ok? Así que esa agua pura usaba para lavar los vestidos, para lavarse ellos, y la navaja afilada para afeitarse, como les dije, representan el alejarse de todo lo que impide la dedicación espiritual y señalan la purificación de todo lo que mancha el cuerpo y el espíritu. Ellos se encontrarían raros, porque a los 25 años tendrían la barba bien larga, el pelo bien largo, y hicieran velludos pues por todos lados. Entonces, para la ceremonia quedaban lampiños completos, afeitados por completo, y dirían: ¿y quién tú eres?, le dirían. Entonces, se veían como cuando la gente va a empezar en el ejército, que le dan un raspacoco, le quitan todo, y las personas se ven como que se ven todos iguales. Esa era parte de esta intención que había aquí. ¿Ok? Así que los sacerdotes imponían las manos sobre los levitas en la ceremonia de consagración, para consagrarlos al servicio al Señor. ¿Amén? ¿Ok? Así que, como le dije, entraban en la profesión en el año 25 y entraban seguro como aprendices, porque estaban empezando a trabajar. Cuando uno empieza a trabajar, uno empieza de jefe. Uno empieza aprendiendo poco a poco, poco a poco. ¿Ok? ¿Ok? Y a los 30 años, a los 5 años de entrenamiento, eran admitidos para hacer las tareas generales. ¿Ok? A los 30 años de edad. O sea que no eran muchachitos, eran hombres ya hechos y derechos. ¿Okay? Sin embargo, a los 50 años se jubilaban. Trabajaban 20 años. Si yo hubiera sido levita, yo hubiera, bueno, ¿sí? No hubiera jubilado. Me faltaba un año para jubilarme. Eso te hubiera bien bueno. Un año más. Gloria, me quedo un año más para jubilarme. ¡Yeah! Ah, eso hubiera estado bueno, pero no. ¿Ok? Te quedarían 8 años. Eso estaba bueno también, la rebajita. ¿Ok? Bendito sea el Señor. Ahora, no quiere decir que a los 50 años se despegaban de su dedicación. Es que el asunto de vete, levántate los palos aquellos, échatelos al hombro y cárgalos para allá, ya ahora se los daban a los que eran más jovencitos. Y entonces habían otras funciones, como la guardia. ¿Ok? Y la guardia era la guardia. Se hacían, ¿te acuerdas?, las vigilias de la noche. La noche se dividía en 3 vigilias. ¿Sí? Tercera vigilia. La cuarta, 3 horas. 4 vigilias de 3 horas. Cada una de ellas se le asignaba a un grupo de estos levitas. Y de día también, de noche, todo el tiempo. Todas esas vigilias estaban allí. Entonces, ya cuando eran mayorcitos, pues lo más seguro, lo mejor decía, pues mira, la vigilia del día, vamos a dársela aquí a Tito, que se jubiló. Y Tito iba allí y hacía la vigilia de 12 a 3. ¿Verdad? Y estaba allí. Entonces, los que eran más fuertecitos, pues le daban la de 12 a 3, o de 3 a 6 de la mañana. ¿Eh? Y así se dedicaban. Se dedicaban también a tocar las trompetas y a preparar la música para el Señor. ¿Sabes? Todas esas partes estaban también entre todas esas 3 divisiones: los coatitas, gersonitas y meraritas. ¿Eh? Amén. Así que podemos ir en 700,000,000,000 de detalles más. Pero lo que hemos visto hasta ahora es que Dios organizó todo con lujo de detalle y le dio ministerio a todo el mundo. Ahora se nos hace una reseña otra vez de que la presencia del Señor estaba entre su pueblo. ¿Ven? Esta ilustración también ilustra la nube y la columna de fuego. Amén. Y vamos a ver que Lorian lea, porque se había quedado sin leer ahorita. 9:15-18.
El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la
tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados.
La nube era el techo de ellos. En ese peregrinar por ese desierto, que ese sol estaría, ya usted se imagina cómo estaría. Entonces, dice que el fuego era una apariencia de fuego. Era como si fuera un fulgor que los alumbraba y los calentaba de noche, porque en los desiertos de noche se pone bajo cero la temperatura también. De día se asa uno y de noche se congela. ¿Sí? Así que ellos estaban en una temperatura fresca durante el día por la sombra, y de noche el calorcito de la apariencia de fuego. El Señor estaba con ellos allí todo el tiempo. Cuando ellos veían que la nube de arriba se iba, entonces era que ellos caminaban. Es decir, si la nube se va, hay que seguir debajo de la nube. ¿Dónde está el Señor? El Señor está allá. Pues ¿dónde yo voy? Yo voy allá, para estar debajo de su cobertura. ¿Okay? Debajo de su bendición. Es lo que ilustra este asunto de la nube que se ve encima del tabernáculo. ¿Ok? Desde el momento en que se erigió por primera vez el tabernáculo, la nube lo cubrió. O sea, Jehová habitó allí y la nube lo cubrió. Así que el simple hecho de ver la presencia manifiesta de Dios allí quería decir que Dios había aprobado lo que se había hecho y que aprobaba de estar en medio de su pueblo. Es como decir, ¿dónde el Señor está con nosotros todavía? Sí, mira, ahí está. Su presencia se revela a través de la nube y a través del fuego. Amén. Importante. Así que la apariencia esa de fuego que nos dice aquí era un símbolo de la presencia de Dios. Amén. Pero también era una forma de dirigir al pueblo cuando había que marchar. O sea, dice, bueno, nos vamos. Y la nube se empezaba a mover. ¡Ajá! ¿Qué hacían los meraritas, los coatitas y los gersonitas? ¡Ah! Y en lo que se miraba de un lado así para acá, ¡buop! Ya estaba, tenía el tabernáculo desmontado, empaquetado. Bueno, por ahí nos vamos. Había un orden de marcha también. Había unas tribus van adelante. ¿Okay? La tribu de Dan era la que iba en la retaguardia. La tribu de Judá iba al frente. Y en el medio era que iban los levitas protegiendo todos estos utensilios y todo el tabernáculo completo. ¿Okay? No vamos a ir a ese detalle, usted lo puede encontrar en la escritura, pero se describe exactamente cómo era que ellos marchaban en el desierto. Había un orden. ¿Okay? Aquí yo hago la aclaración, ¿verdad? Porque a veces uno lee comentarios y hay comentarios, entonces muchos comentaristas tratan de explicar, no, que lo que pasa que es que cuando venimos a ver el tener todo el sudor de toda esa gente en el desierto, pues producía una condensación. Y esa condensación hacía que se formaba como una niebla, y esa niebla era la nube. La gente pasa unos trabajos tan violentos por no creerle al Señor. Mire, no se rompa la cabeza que no tiene, la inteligencia que no tiene. Mire, úsala mejor para agradar al Señor. Hay gente que trata de, no, no, ¿cómo? Que si aquello, que si lo otro. Mire, ¿cómo es posible de que un pueblo tan numeroso viviera en un desierto? La misericordia de Dios. Pues si la misericordia de Dios le daba comida todos los días. No, y qué gran misterio y qué gran maravilla sería que una nube los amparara del sol. Ninguna, hermano. ¿Qué? Igual que el Mar Rojo. No, que es que en verdad allí no había mar. Lo que pasa es que había un charquito. Mire, no, compara cabeza con eso. Si se ve claramente que la única forma de que un pueblo pasara ha sido en la otra, que Dios cajó el mar por el medio, echó las aguas para allá y para acá. No, que si hubo un maremoto. Y le echó, posiblemente, pero ¿y por qué hubo un maremoto ahí en el... ¿por qué hubo un temblor ahí mismo en ese preciso momento cuando los egipcios venían para encima? ¿Quién gobierna eso? El Señor. Y es que todas esas cabezas se... Y escriben gordo, largo, así. Teorías con fórmulas y todas esas cosas. allá vayan todos ellos. Mire, así que Dios cuidaba al pueblo, ahí lo ve a ellos en caravana, ¿ves? Andando por el desierto. ¿Okay? Se afirma entonces tres veces en el verso 18, ahí, capítulo 9. Dice el verso 18: al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová, paraban. ¿Ok? El 20 dice: cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. ¿Por qué? Porque el tabernáculo, por eso era que el tabernáculo viajaba en el mismo medio del pueblo y la nube estaba centralizada sobre todo el pueblo que iba en marcha. Entonces, lo que sucedía era entonces que cuando de momento veían, miren, la nube no se está moviendo, ok, había que parar. Si la nube se quedaba quieta varios días, pues ellos venían, pum, armaban el campamento ahí. ¿Qué? Y así era que Dios se lo había mandado. ¿Amén? Ahora, un último detalle, con esto vamos a ir terminando. En el capítulo 10 se nos habla de unas trompetas de plata. ¿Qué? ¿Cuál era el propósito de las trompetas de plata? ¿Qué? Dios le dijo a Moisés: hazte dos trompetas de plata, dice el verso del capítulo 10. De obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocar esa alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Y por ahí da muchos detalles de para qué se usaban las trompetas. La trompeta era como un timbre. Si tocaban las dos a la vez, el pueblo marchaba. Si tocaba una, venían los líderes. Si tocaban los de alarma, ¿verdad? Que eran, parece que eran ciertos ta 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 pa 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 pa, casi ciertos tipos de secuencia de sonido, que en los Talmud, los libros de tradición judía, pues han escrito cómo eran esos toques. De hecho, hoy día, en algunas congregaciones, pues, ¿sabes que tienen los shofars? Estos, los que son de cuernos estos, de carnero. Y los tocan. Entonces, te enseñan de que hay ciertos toques. Toque de llamado, toque de alabanza, toque... Muchas de esas cosas son inventadas, en realidad. ¿Okay? No hay nada malo en ellas, pero no hay una autoridad bíblica que te diga, esta secuencia de toques es una secuencia de llamado a la alabanza. ¿Ok? La única referencia que se encuentra es en las tradiciones judías, pero pueden haber sido, no necesariamente reflejan lo que se hizo en aquel entonces. ¿Ok? Hay una buena intención, pero no es que diga, ay, ¿por qué aquí no tocamos las trompetas de tres toques? No, no, porque es que no hay una base bíblica para hacerlo. ¿Amén? ¿Ok? Así que esas trompetas se usaban para llamar al pueblo, como vio allí, a la alabanza, a marchar, a detenerse. ¿Okay? Y cuando estaban en la tierra prometida, allá adentro dice, cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma, ¿con qué? Con las trompetas. Y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. ¿Okay? Así que las trompetas era para avisar cuando se iba a salir a la guerra. ¿Okay? Entonces, según la tradición, como digo, pues había un toque de alarma, que eran unos toques cortos y todo. ¿Okay? ¿Quiénes tocaban las trompetas? Los levitas tocaban las trompetas. ¿Ok? ¿Amén? Gloria a Dios. Así que, resumiendo, a través de la nube, el Señor muestra al pueblo cuándo debe levantar el campamento o moverse a otro lugar. Pero por el sonido de las trompetas se puede mantener la comunicación de todas las tribus, con todas las tribus, y coordinar los movimientos, porque la trompeta se oye bien fuerte. Se dice, pa, 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 y dice, ahí está el aviso. Acuérdense que ese pueblo era grande, uno no necesariamente veía hasta allá, pero escuchaba. ¿Ok? Ya todo eso se organizó antes de que el pueblo marchara. ¿Qué connotación tiene las trompetas? Cuando sonaban las trompetas, el pueblo se congregaba alrededor del tabernáculo, ¿verdad? Dice ahí claramente, que vimos aquí, en el verso 3 del capítulo 10. 1 Corintios 15, 52, 52 se nos habla de que se tocará la trompeta, ¿okay? Y los muertos serán resucitados incorruptibles. y nosotros seremos transformados. Se tocará la final trompeta para reunir a todos los redimidos. Para eso, para lo que se usaba en los tiempos que vimos aquí en el libro de Números también. ¿Okay? Así que para eso se llamaba entonces a cada uno usando el toque de trompeta. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer unas aplicaciones, hermanito. Y ahí yo tengo, escribí muchas notas aquí en este caso de las aplicaciones. Voy a ir por ellas rapidito. ¿Okay? ¿Qué hemos visto? ¿Qué podemos aplicar de lo que hemos aprendido hoy? ¿Okay? Reseñando. Hay una necesidad de organizar nuestra vida, de ordenar nuestra vida según la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan las preparaciones? Los levitas, el censo. Esta es la purificación de los levitas. Estos son los toques de las trompetas. Hay una organización en la vida. La vida hay que organizarla de acuerdo a como el Señor nos manda. ¿Okay? Bien importante. El cristiano debe tener siempre presente que Cristo es la prioridad de su vida. Por lo tanto, debe permitir que Él le guíe en todas las cosas. Por tanto, la consagración, ¿recuerda la consagración? La consagración es un privilegio exclusivo de los hijos de Dios. Conságrame a los hijos de Leví, ¿okay? Para el trabajo y la obra en el tabernáculo. Así también los creyentes, ¿okay? Han sido purificados ¿con qué? Con la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para ser consagrados al servicio del Señor. ¿Usted se imagina a alguien cantando la alabanza al Señor y no cree en Él? Un cristiano cantando la alabanza al Señor y no cree en Él, pues todos los días en la radio. Lo oye en la radio secular, los cantantes, que obviamente no son creyentes, pero cantan también una que otra cancioncita, dicen ellos, para el mercado cristiano. Pues esas personas no están recibiendo ninguna bendición por ellos. Porque en realidad no es cantar una alabanza que pretende agradar a Dios, es que hay que ser limpiado con la sangre de Cristo para poder verdaderamente servir al Señor. No es uno, es que Dios haya limpiado, salvado a uno mediante la sangre de su Hijo Jesucristo. También en la parte de las trompetas, los israelitas tuvieron que aprender a distinguir y obedecer la voz de Dios. ¿Okay? ¿Cuántas voces no hay en el mundo hoy? Y en aquel tiempo eran menos frecuentes, pero hoy en día eso es por todos lados, información por todos lados, email, texto, internet, película, teléfono, cruzacalle, radio, televisión, cuanta cosa hay, tirándote de todo lo que hay, por todos lados, un mejurje, por todos sitios. El creyente tiene que distinguir y obedecer la voz del Señor, ¿ok? Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas reconocen la voz del pastor, del Señor Jesús. Y yo las conozco y me siguen. La voz de otro no oirán. Ya saben, ese no es. Sé que está hablando ahí, ese no es. Este de ahora, este sí es. O sea, que le hacen caso al que tienen que hacerle caso. Amén. Okay. Otra cosa es que usted sabe que muchas personas dicen, ay, yo me siento tan bien porque yo conozco a tal persona que es de las personas importantes de tal sitio. Eres de la alta alcurnia. O hay personas que dicen, yo soy amigo, yo soy familia, primo segundo, cuarto, lo que sea, de fulanito de tal que es el presidente de tal sitio aquí. O de tal otra cosa allá. Entonces pues tienen como que dice, ay, yo pertenezco como que a un círculo de gente importante. ¿Verdad? Y le dan mucha importancia a veces a esas cosas. Pero el creyente no tiene necesidad de esas cosas porque usted ha sido comprado por el Señor, usted pertenece a ese círculo de personas íntimas con el Señor porque el Señor le compró con su sangre. Amén. Así que usted, si usted no es israelita y no es de la tribu de Leví, por la sangre de Cristo, usted le ha sido conferido el mismo derecho. Porque usted tiene ahora el privilegio de poder ministrar delante del Señor. Recuerda lo que estábamos soltando este domingo. ¿Ok? Como dice Hebreo, usted ha sido constituido como reyes y sacerdotes delante del Señor. Sin ser levita. Y eso incluye a las mujeres también. ¿Ah? No, yo creo que también... no chequear, no, yo creo que es Levítico en esa porción, pero puede ser que yo esté equivocado, déjame ver. Sí, porque lo que pasa es que en Levítico 8 se habla de la consagración de Aarón y sus hijos, que es lo que yo me refería, pero también en Números 8 habla de la consagración de los levitas. Posiblemente me refería a Números, en los dos capítulos, estaba leyendo los dos, pero aquí yo creo que más propiamente es Números mejor, pero los dos hablan de la consagración. En el 26, no. Sí, yo creo que aquí se refiere, muy cierto, al 26, lo voy a correr. Pero el capítulo 8 de Levítico, el capítulo 8 de Levítico habla de la consagración de Aarón y sus hijos, de los levitas, ¿okay? Que es el tema que estamos expresando aquí. ¿Okay? Importante también, el pueblo especial de Dios, el pueblo de Dios, los creyentes, es un pueblo de luz espiritual. ¿Okay? Y esa luz que brilla en nosotros es Cristo Jesús. Si no tenemos a Cristo, no hay luz propia de uno que valga. Amén. Así que, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cuál es la analogía aquí? La columna de fuego brillando durante la noche, encima del tabernáculo. Amén. Y lo hemos visto por todos los lados del tema que hemos visto hoy, y lo hemos visto anteriormente cuando estuvimos estudiando Levítico. El pueblo de Dios debe vivir de una vida pura y consagrada, que es el diferente al mundo. ¿Okay? Y entonces yo hago la aclaración de que cuando Jacob está echando bendiciones y está pasando revistas sobre los hijos a Leví, él le llamó fiero y cruel. O sea, que no es que Leví fuera un canto de pan y por eso ya lo habían escogido de antemano para que su descendencia fueran los que tuvieran la bendición de ministrar en el tabernáculo. Es todo por la gracia de Dios. A lo mejor usted se conceptuaría, antes de conocer a Cristo, fiero y cruel, y un montón de otras cosas más también. ¿Okay? Por eso digo yo, Dios recibió un cadáver. O sea, ¿qué salvó el Señor? Liquidados estábamos. Empezamos desde cero. Pues lo que somos ahora lo somos ¿por qué? Por la gracia del Señor. Pues no hay nadie que diga, no, es que yo empecé un poquito más adelante que el hermanito tal. No, no hay nada. Porque ninguna otra preparación humana servía. Es el Señor mismo que nos compra y nos prepara. Amén. Por el otro lado, hay un lado humano en el limpiamiento, ¿verdad? Hay que purificarse. Y te acuerdas que se afeitaban completo y se lavaban la ropa. Y ellos, reconociendo que ellos eran pecadores y que se estaban examinando a ellos mismos antes de ir a servir al Señor. Como yo cito aquí, la Biblia nos dice, no seáis justos en vuestra propia opinión. Como dice, no, yo me conceptúo que yo soy una persona buena, yo en verdad no tengo que preocuparme tanto. Sino que dependamos de lo que nos dice la Escritura. Dice, todos pecamos y por eso estábamos destituidos de la gloria del Señor. Y por último, ¿okay? A veces somos ciegos a las necesidades de los demás también. Porque en este caso, ¿por qué yo digo esto? O sea, los levitas tenían sus propios problemas y sus cosas también, eran unas personas normales, pero ellos tenían a cargo el poder ministrar en pro de la bendición del pueblo. Lo mismo hacían los sacerdotes, que ellos tenían que poner en pro su ministerio primero. ¿Te recuerdas cuando una vez yo les decía, muchas veces pensamos en el asunto de congregarse, muchas veces pensamos que cuando yo me congrego Dios me va a bendecir a mí? Eso es cierto, pero muchas veces no pensamos en la bendición que Dios va a impartir a otros a través de yo estar allí con los hermanos en armonía, y cómo Dios va a usarme a mí para bendecir a los demás. Y el hecho de yo ausentarme un día por una tontería, estoy privando al hermano tal de la bendición que Dios le iba a dar a través de mí. Por eso cuando uno viene a congregarse, uno dice, Señor, aquí estoy a tu servicio para bendecir a los demás, para lo que tú me pongas a mí para yo bendecir. Lo mismo pasaba con los levitas, que tenían todas sus preocupaciones, pero ellos se preocupaban por el servicio a los demás. ¿Ok? Muy bien. Próximo estudio. Va a ser la semana que viene, Dios mediante. Ya vamos a estar en diciembre. ¿Ok? Y ahí vemos, mire, Moisés Aarón y unos peliones aquí a la izquierda. ¿Qué usted cree que son estos cuadros? ¿Parte de quiénes? ¿Ah? No, antes de eso.
Los espías.
Cuatro de los 12 espías. Moisés, eso allí no se puede. Esa la gente es muy brava, son muy grandes. Eso da mucho trabajo. Vamos a quedarnos aquí dando vueltas mejor. ¿Ok? Eso lo vamos a ver la semana que viene. Y vamos a estar en esos 5 capítulos, ¿ok? Del 10 al 14. Rehusando entrar a la tierra prometida. El martes 4 de diciembre, Dios mediante. Amén. Así que leas esos 4 capítulos, esos 5 capítulos, perdón, de Números. Y Dios mediante, el próximo martes, pues vendremos acá para estudiarlo. Amén. ¿Sí? ¡Gloria a Dios! ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario? Maestro Pablo.
Me hice una pregunta hace ya como 5 o 6 semanas al hermano James.
Ajá.
Y me la contestó bien, porque yo le pregunté a James, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pues llevaban animales y entraron al desierto. Yo le pregunté que qué comían en el desierto las bestias que ellos llevaban. Ah. Y él me dijo, bueno, no. Maná. Me dice, el Señor le proveía maná a su pueblo, ¿verdad? Y a los animales le proveía lo que ellos comían. Así fue, ¿verdad?
Tiene que ser. Yo estoy seguro que... Posiblemente comían hasta maná también. No se sabe. El asunto es que los animales no se morían. Y hacían falta... No, la ropa no se le ponía vieja. Mire, ¿y cómo todas esas cosas? Pero todos esos asuntos milagrosos, porque eso es el Señor ahí. Y la vida del creyente está puesta para ser una vida de milagros también, para depender del Señor. Y el Señor quiere que uno dependa de Él. Amén. Muy cierto. Bueno, así que la semana que viene, Dios mediante, nos congregamos y vamos a ir sobre este punto. Recuerda, hermanito, este jueves, oración, ¿ok? Vamos a estar aquí orando. No se pierda esa oportunidad. Venga y oremos aquí como iglesia. Nos congregaremos y vamos a doblar rodillas y traiga sus peticiones. Vamos a cantar la alabanza al Señor, vamos a orar. Y siempre hacemos una pequeña reseña de la palabra. No se lo pierda por nada. Móntese en el carro, diga, para allá voy. Y aparece aquí y nos veremos, Dios mediante, el jueves. Amén. Bueno, gloria a Dios. Si no hay algún otro comentario, hermano, vamos a orar para ser despedidos y pedirle al Señor que nos lleve con bien en la calle. Hermanita Socorro.